Tazas contra el cáncer de mama. Chocolate contra el cáncer de mama. Zapatillas contra el cáncer de mama. Bálsamos contra el cáncer de mama. El pañuelo de poliéster. El anillo. Hasta un delantal contra el cáncer de mama. Todo muy rosa, muy infantil y muy falso. Algunas dan 1 euro, otras 10, algunas directamente ni donan. Pero lo que hacen todas, 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 se llama pinkwashing. Todas y cada una de ellas sacan beneficio de una enfermedad que mata a 18 mujeres al día en España.
Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovation.
Se estima que una de cada 8 mujeres tendremos cáncer de mama a lo largo de nuestras vidas. A veces la realidad es dolorosamente exacta. En Carne Cruda trabajamos 8 mujeres y a mí ya me tocó. Fue un tumor de mama a los 29 años, triple negativo, el peor, pero con buen pronóstico, por eso puedo contarlo. Cientos de miles no, porque no lo lograron o porque se quedaron sin energía, porque están inmersas en durísimos tratamientos o desorientadas de consulta en consulta, enfadadas por los retrasos en pruebas y diagnósticos, atravesando la gincana de citas e intervenciones más o menos agresivas que empiezan a caer como una dolorosa tromba sobre tu cuerpo en cuanto hay un diagnóstico. O porque tienen que trabajar mientras están enfermas, porque no tienen papeles, porque tienen cargas familiares, porque su entorno las abandonó, porque el mundo espera que nosotras cuidemos, pero no al revés. Y de estas conocí muchas y las escuchamos muy poco, porque tienen que seguir sosteniendo la vida incluso cuando la suya se les escapa de las manos. Me acuerdo mucho de ellas, de las que conocí en la sala de quimio y de las que no volví a ver. Que allí no había nada rosa, lo saben hasta las marcas, que estos días lanzan vaporosas campañas contra el cáncer de mama, con las que desgravan y hacen caja, mientras la investigación sigue infrafinanciada, los hospitales eternamente saturados y la sanitaria sobreviviendo entre pacientes que son más un número que una persona. Como dicen en Teta y Teta, no hay calzoncillos solidarios con el cáncer de próstata, ni entendemos por qué se hacen campañas rosas en lugar de donar directamente a la investigación. No hay otra enfermedad comercializada como esta en el mundo, ni se recaudaron fondos para hacer una vacuna contra el COVID. Un asunto de sanidad pública es exactamente lo contrario a la caridad. Así que sacad vuestras sucias manos de nuestras tetas. A la cantante Kat Janis le descubrieron un sarcoma, un tumor maligno, a la misma edad que a mí. Durante 3 años luchó contra él y lo fue contando en sus redes. En enero pasado publicó este tema dedicado a su hijo de 7 años, al que cedió los derechos de la canción por si ella faltaba. Bailando fuera de mi cabeza se llama. Fue un éxito. Kat Janis no tuvo tanta suerte como yo. Ella falleció a los 31 años el pasado 28 de febrero. El 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Lo sabrás porque, como cada año, el rosa pastel lo inunda todo.
Redes, anuncios, carteles, programas de tele, tienda y comercio donde el cáncer aparece suavizado, edulcorado, color algodón de azúcar.
Solo en España todos los años se diagnostican a 36.000 mujeres y mueren más de 6.700. Pero el cáncer no es rosa. Denuncian supervivientes, activistas y expertas. El cáncer, lo contaba Violeta muy bien, es un marrón.
Un marrón muy grande y muy extendido también por culpa de la falta de políticas de prevención y seguimiento, por la saturación del sistema de sanidad público y por la eterna falta de fondos para investigar.
Hoy hablamos de investigación y de tratamientos, del día a día de la enfermedad, de supervivencia y de pérdida de vidas.
Y lo hacemos poniéndole nombre a esa cosa tan jodida, sin caer en eufemismo, hablando del marrón que supone tener cáncer de mama. Lo digo por experiencia.
Gracias por contarla. Vamos con alguien que lo está sufriendo a día de hoy. Esperanza Fernández, ESPE, padece cáncer metastásico y hace poco ha empezado con tratamiento de inmunoterapia.
Su caso es largo, complejo, raro y por supuesto duro. Estuvimos hablando ayer un buen rato, ella lo cuenta estupendamente, así que te voy a pedir que nos cuentes por ¿Cómo es tu caso? ¿Por qué es un marrón tener cáncer y por qué es una mierda que lo tiñan de rosa?
Pues porque nunca llega en un buen momento, porque nunca es un buen momento para tener cáncer. A mí no me venía bien por agenda, no en ese momento. Pero es verdad que entra de una forma tan disruptiva en tu vida que afecta absolutamente todo, todos tus cimientos, todas tus relaciones personales, tu relación de pareja, tu trabajo, absolutamente todo. Y en mi caso, en un momento en el que estaba en una situación muy buena, ¿no? Que puso todo patas arriba. Lo peor de todo esto es que, efectivamente, la gente se queda con lo bonito, con lo rosa, lo romántico.
Con la superación.
Con la lucha, la superación. Algo que es un marketing, ni más ni menos. Lo que estas empresas hacen es utilizar esto como marketing, invierten. Su marketing es este, solo que se reviste de investigación, aunque llega a una cantidad irrisoria para ello. Comercializan mi dolor y le ponen precio a todo mi sufrimiento.
Lo que debe de dar mucha rabia, ¿no?
Y me da mucha rabia porque es utilizarme. O sea, me has utilizado, me estás utilizando. Ni más ni menos, porque yo no te importo. ¿Sabes?
Resumamos tu caso. Hay una primera etapa en la que te diagnostican un tumor. Te dan radio.
Quimio. Primero me operan,
¿sí?
Luego me dan la quimioterapia hasta el 29 de enero de este año, después la radio hasta el 8 de marzo y luego continúo con tratamiento hormonal, con tamoxifeno concretamente.
Sí.
Yo siempre he tenido la sensación de que estaban siendo poco agresivos. A mí me hubiera gustado que entraran más fuerte, porque tenía la sensación de que este tumor era mucho más agresivo y mucho más listo que los protocolos. Y desgraciadamente, pues no me confundí. Yo no, a lo mejor hacerte de casualidad, pero la cuestión es que estoy aquí ahora con un cáncer de mama metastásico y la metástasis me la detecté yo.
¿Cómo que te la detectaste tú?
Sí, en julio fui por un cambio en la mama recién operada, que al final pues las pruebas que me hicieron correctamente estaban bien, no se veía nada, pues porque había mucho tejido cicatrizal y debajo no se podía ver. Todo había estado bien hasta ese momento, tranquila, que está todo bien. Así yo estoy con que hay algo que no está bien, que no termina de estar bien. Yo soy enfermera, yo he trabajado en oncología y yo veo a muchas pacientes también con cáncer de mama. Y yo tenía ese sentidiño, por decirlo así, algo no va bien. No va bien. Y en agosto, pues digo, bueno, pues como no hay pruebas, porque ahora no hay pruebas, porque ahora resulta que da lo mismo hacer un TAC que no hacer un TAC, parece que da todo igual, porque la supervivencia es la misma. Digo, hombre, la supervivencia será igual a nivel de números. Cuantitativamente no lo sé, vale, a lo mejor es igual, pero cualitativamente hay una diferencia sustancial. Anotarte una metástasis que te la detecten a tiempo y puedas poner un tratamiento que te mantenga cómoda el tiempo que tú dures, o a que, bueno, durarás lo mismo, pero se te va a hacer de largo,
claro,
no sé cómo decirlo, claro, con un sufrimiento, ¿no?
¿Qué significa que tengas metástasis?
Significa que el cáncer ya no está localizado o ya
en un punto concreto,
sino que se ha diseminado, que puede ser a través de la red linfática o puede haberse incluso extendido a otros órganos. Pero en este caso bastaba con que ya empezara en un ganglio, por ejemplo, supraclavicular, que es donde yo lo noté, y ya con eso es suficiente para decir que es una metástasis y el estadio ahí ya cambia. Es decir, ya el estadio es un estadio 4 y no hay un 5.
Este es el más peligroso.
Sí, es el más peligroso. Entonces, y la noté yo, sí, la metástasis.
A ti, Espe, antes de todo esto te decían que el cáncer, bueno, se dice que el cáncer no duele. A ti te dolía incluso antes del diagnóstico.
Sí. Yo lo tenía en el pectoral, justamente, que no es una presentación muy típica, pero ocurre porque también hay tejido mamario justo en esa zona. Y yo lo noté después de entrenar, haciendo karate, pues noté que tenía ahí un bultito. Digo, guau, esto ha sido que he hecho yo el bestia y aquí pues hay un nudo que a ver si se va. Digo, o eso o puede ser también algo hormonal, que bueno, me espero 15 días, si no se pasa, pues voy a preguntar. Y no se pasó, pues yo fui a preguntar a mi médico de familia. Y cuando me ve el médico de familia, me explora y me manda rápidamente pruebas. Y dice, mira, esto hay que estudiarlo bien, te voy a mandar preferente a ginecología porque hay que verlo. La analítica salió perfecta y aún así dice, aún así no me fío, el médico de familia, por favor vete preferente a ginecología. Esto fue un 17 por ahí de mayo, El 31 de mayo tenía cita con ginecología. Vale, pues yo voy a la ginecóloga y vuelve a explorarme así con mucha profesionalidad un buen rato y me manda ecografía y mamografía preferente. Digo, vale, pero me tengo que preocupar. Y dice, bueno, es un bulto que antes no estaba, ahora está y no tiene que estar. Dice, entonces lo hablamos después. Pues a mí me pareció una respuesta de lo más sensato. La más sensata que he tenido en todo este proceso. Preferente. Preferente tiene que ser menos de 15 días. Vale, pues preferente en mi caso fue 25 de julio.
Dos meses.
Esto es una locura. Claro,
eso
dos
es mucho
meses.
Para un cáncer.
Eso es mucho. Sospechando malignidad.
Claro.
¿De acuerdo? Porque además yo tengo antecedentes en la familia de cáncer de mama, antecedentes directos. Uh-huh. Pero claro, la analítica estaba tan bien, la presentación era típica, oye, va y me molesta, pero la gine tenía claro que tenía que ser preferente esas pruebas. Yo sé que a veces se adelantan, pues porque te llega un volante y dices, bueno, vamos a ver, la historia de esta persona, esto que mandan, pues se adelanta. Bueno, en este caso nadie adelantó. Es que hay mucha lista de espera. Digo, ya, bueno, pero yo me encontraba fenomenal, yo seguía haciendo mi karate, yo me presenté a un examen de karate incluso, pero eso cada vez me molestaba más. Y yo no quería ser pesada, porque soy enfermera y no quería ir diciendo, oye, soy enfermera, adelántame la cita, compañera, que es que, pues
que me
daba corte.
Me pasa
claro,
algo.
Me daba corte pasarme por delante de todos los pacientes, porque yo decía, es que yo soy esta, pero es que también hay otra delante de mí que tendrá para el día de antes y otra que tendrá para el día de antes. ¿Y por qué yo tengo que ir primero? Si claro. Es que no deberíamos ir primero. O sea, tendríamos que ser todos. Y no fui. Y ese es mi primer easy. Uh-huh. Y si hubiera ido antes. Entonces, nada. Cuando ya por fin fui, ya las caras lo dijeron todo. Ya, entonces empezaron a mirar, empezaron a mandarme una biopsia urgente para el día siguiente, me la hacen y dicen, tranquila, en 3-4 días te llamamos con el resultado, o 4-5, pero en unos días te llamamos. Uh-huh. Vale, y a mí nadie me llamó. Y a los 12 días digo, nadie me ha llamado. Y mi pareja, buah, eso es que está bien. Digo, bueno, no sé. Digo, vamos a mirar a ver si aparece algo en mi carpeta de paciente. Y yo vi que había un resultado cargado. Y digo, ah, bueno, pues si está cargado, no me imagino yo que vayan a cargar esto con acceso al paciente.
Sin decirme nada,
con algo malo. Ah, pues sí, con algo malo, malísimo. Carcinoma ductal infiltrante en grado 3.
¿Y no te avisaron?
Y no me avisaron. Se envía la muestra a analizar más, tal. Y no me avisaron. Yo lo tuve que leer 12 veces, seguro que 12 veces como mínimo.
Porque
no me lo podía creer, sí. Sobre todo no me podía creer que estuviera un resultado tan grave cargado sin avisar al paciente.
Eso pasa todo el rato, ¿eh? Eso pasa todo el rato. Cuelgan el resultado y a lo mejor tú tienes cita dentro de 2 semanas y puedes encontrártelo antes en tu portal del paciente.
Efectivamente. Y yo me encontré ahí eso y mi cita con patología mamaria. Y fue nada, pues yo preparando a mis padres y tal, yo se lo dije a mi pareja, pero a mis padres yo no se lo dije hasta que no fui a patología mamaria. Y ahí es cuando ya me empiezan a explicar el tipo de tumor que tengo, pero bueno, responde a estrógenos, pero no responde a progesterona, no. Bueno, pero el ER2 es negativo, pero digo, bueno, que es muy agresivo, sí. Bueno, pues a mí quitadme todo. Yo ya, digo, claro. A mí me quitáis todo. Que no hace falta. Digo, mira, que de verdad, que yo le he hablado con mi pareja y ella me quiere viva. ¿Sabes? No le importa. Lo de la teta podemos solucionarlo después, pero...
Sí, la muerte...
Pero lo primero es estar vivo. No, porque los protocolos, ahora mismo los protocolos son así, y el protocolo para arriba y el protocolo para abajo. Y tú imagínate una persona que está destrozada porque sabe que tiene cáncer, pero está oyendo protocolo, 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 protocolo. Y tú dices, bueno, pues será el protocolo, ellos sabrán más. ¿Vale? Y ahí me quedé con el protocolo. Total, que ya... Empieza a verme una oncóloga, me presenta un ensayo clínico y entre pitos y flautas me cuenta con que, bueno, pues ve la resonancia que me hicieron después a medias. Ah, bueno, como tu tumor mide 2, como ya has subido, ya no es 1,7 por 1,3 por 1, ahora es 2,2 por 2 por 2, ahora te podemos meter en el ensayo. Y yo estaba, ¡ah, qué bien! O sea, pero espérate, que te están diciendo que ha crecido en muy poco tiempo, macho. Y tú estás qué bien porque entras en un estudio. O sea, fíjate cómo estaría yo de tocada, porque uno no se alegra de que un tumor haya crecido, de normal. Bueno, pues ya me voy y yo sigo pasando consulta. Yo sigo en mi consulta.
¿Tú sigues trabajando?
Yo sigo trabajando. Y estoy enseñando a una enfermera al lado. Digo, mira, te voy a enseñar a coger con mi historia clínica una resonancia para que la incluyas en el paciente, para que en su historia, tal. Y me pongo a leer hasta el final. Y digo, ¿pero cómo es posible? Digo, ¿pero en la otra mama también tengo? Pero nadie me ha avisado. No habían leído hasta el final.
O sea, que tú, si no llegas a ser enfermera, toda esta información no la descubres hasta más tarde.
Claro, la hubiera descubierto esa tarde porque me llamaron inmediatamente. Vale. Pero me llamaron, pero ya, yo por la mañana estaba con mi familia ahí. Y ahora estoy sola y ahora me llaman para decirme que es que la otra mamá está. Digo, sí, ya lo estoy leyendo. Digo, mira, te pido por favor que sea la última vez que te pase esto. O sea, que cuando tú tengas delante un paciente, te leas la historia antes, por lo menos. O si no te la has leído antes, al menos lea hasta el final. No te quedes en lo que te interesa, y es que puedo entrar en un estudio porque mide 2 y pico de no sé cuánto. No, señor, ahora me tienen que biopsiar la otra mamá con alta sospecha de malignidad. Digo, esto no se puede hacer así, porque ahora me lo estás diciendo y ahora no está mi familia. Y ahí es cuando ya tuve que cogerme una baja, pero por salud mental. Sí. O sea, porque ya no daba pie con bolo en la consulta, normal.
Hay otra persona que también ha pasado por momentos como este y que conocéis bien porque es parte de este programa. Es mi querida amiga, mi mejor amiga, Silvia Herreros, parte de Tomo y Lomo, que el año pasado, de hecho, tuvo que suspender su colaboración en el programa porque le detectaron un cáncer de mama. Silvia, ¿cómo estás?
Ay, pues estoy impresionada de tener que hablar del cáncer y no de libros. Pero estoy bien.
¿A ti qué es lo que más te cabrea de esta romantización rosa del cáncer?
Bueno, a mí me ha cabreado mucho la terminología que utiliza la gente para, en teoría, darte apoyo, ¿no? Y que se basa en palabras como eres una campeona, vas a vencer esta batalla, toda esta terminología bélica. La actitud es más importante que todo lo demás. Cuando tú estás en un momento que das lo que puedes, ¿no? Y sin embargo hay esta especie de mindfulness, ¿no? Como pues eso, como que la actitud casi va a ser más importante que lo que tienes en el cuerpo, ¿no?
Sí, de hecho, a ti te pasó que hablando con una tía tuya, ¿no? Le dijiste, pues estoy hecho una mierda, y te dijo ella, ay, Silvi, esto no es la actitud.
Claro, yo le dije, ¿tú has pasado por esto alguna vez? No, pero siempre dicen y tal. Y le dije, mira, pues cada uno está como puede estar, ¿sabes? O sea, que déjame en paz. Y he estado muy enfadada estos meses, como bien sabes.
Sí. A ti te pasa como contaba Espe, que no te viene bien. No te venía bien ahora mismo el cáncer. Nunca, pero en este momento menos que nunca.
Bueno, es que escuchando a Espe me pasó un poco lo mismo, en el sentido que yo me sentía en un momento muy feliz. Tenía un momento muy pletórico y, de hecho, estaba como preocupada porque me sentía muy bien. Había pasado unos años de crianza, y de no dormir por el bebé y una serie de cosas, y me encontraba especialmente bien, y de repente me dicen que este sentimiento pletórico que yo tenía, lo que era un movimiento pletórico de células que me había provocado un cáncer, ¿no? O sea, es decir, yo me sentía extraña, me sentía diferente, y lo que era que estaba creciendo un cáncer dentro de mí, que son como que me impresiona mucho, ¿no? Oye, como esa felicidad que yo sentía era esto.
¿Y qué ha sido para ti, Silvia, lo más duro o lo más duro de lo que pensabas que sería duro? ¿Qué llevas peor? ¿Dolores, salud mental, exigencias estéticas, la afectación a la vida personal, laboral?
Yo, para mí, lo peor ha sido la caída del pelo. Sí. Y además he tenido he reflexionado mucho sobre esto, que cómo es posible que me haya afectado tanto. Que mi entorno me decían, ¿cómo se puede hablar tanto del pelo, no? Todos los días. Porque a mí me dije...
Uy, parece que lo hemos perdido. Silvia, ¿sigues por ahí? Silvia es que está ahora mismo lejos de nuestro estudio. Vamos a intentar recuperar esa comunicación con Silvia. Y que nos... Silvia.
¿Yo soy Iván?
Sí, sí, pues nosotros hemos dejado de oírte unos segundos. Sigue contando lo del pelo.
Bueno, que yo cuando... para empezar, mi proceso fue un poco incierto.
Uy.
De procesos todo el rato, ¿no? Primero me dijeron que no me hacía falta... Primero me dijeron que era una operación, luego fueron dos. Luego me dijeron que no me hacía falta quimioterapia, luego que sí. Entonces, ha sido como muy estresante todo el camino, porque parecía una cosa, luego siempre la otra, ¿no? Entonces, cuando ya me dijeron que sí tenía que hacer la quimioterapia, me dijo la doctora, se te va a caer el pelo el día 16 tras el primer ciclo. Y yo pensé, es imposible, esto parece como de ciencia ficción. Y efectivamente, el día 16, que era el 5 de junio, se me empezó a caer el pelo, tal cual me habían pronosticado, ¿no? Y entonces te das cuenta de que eres un cuerpo que funciona que saben perfectamente cómo va a funcionar. Y a mí me resultó muy zozobrante eso, ¿no? Como que, porque me dijeron siempre que se me va a caer el pelo. Yo pensaba, pero a lo mejor a mí no. Igual yo soy especial y a mí no se me cae, ¿no? Y esto lo he sufrido mucho porque, bueno, porque no me reconozco. Han pasado ya 3 meses de esto y me sigue sucediendo que me miro en el espejo y me parezco otra persona, ¿no?
Bueno, pero hay que decir que tú te compraste una peluca, pero al final tomaste la decisión de no, de ir con el pelo rapado o con el poco pelo que tenías, hacer de eso...
Con una cresta mohicana.
Eso es, hacer de eso tu estética, cambiar un poco de tu rollo hippie, que ya estábamos cansados todos los amigos del rollo hippie, y ponerte más punky, que ya era hora, querida.
Sí. Pues efectivamente, porque me pasó que salí un día con la peluca y pensé, ¿por qué cojones tengo que llevar una peluca? Estaba más guapa, yo me veía más guapa con la peluca, pero... Era como, ¿por qué cojones te voy a dar una peluca que me siento disfrazada todo el rato, ¿no? O sea, no solo estoy viviendo un cáncer, sino que encima me tengo que disfrazar para salir a la calle, para parecer que estoy bien. Bueno, eso como que me perturbó mucho. Y luego, cuando fui a raparme la cabeza, me quedó como una cresta arriba y me dijo el peluquero, ¿y si vas así con la cresta mohicana? Y pensé, no, hombre, que ¿cómo voy a ir así, no? Entonces me puse el pañuelo un día. Y con el pañuelo sentía que todo el mundo me miraba por la calle. Puede ser que no fuera así, ¿eh? Pero bueno, uno tiene como un estigma que pasea conmigo, ¿no? O sea, el estigma paseaba conmigo, entonces yo pensaba que todo el mundo me miraba con el pañuelo y que me miraban con compasión. Y entonces fui con la cresta mohicana. Y la gente con la cresta pues no me miraba, pensarían, mira, esta moderna, ¿no? Que es lo que soy. Pero bueno, que yo lo viví como, fíjate, como una cosa política, porque me negué a esconderme, ¿no? O sea... Quizás me estaba escondiendo detrás de la cresta, que era un look.
Sí.
Pero me negué a ponerme una peluca, a ponerme un pañuelo, a disfrazarme, vaya.
Y la verdad es que se convirtió en una verdadera activista radical en contra del cáncer rosa, como lo vienen contando.
En contra del cáncer rosa y del discurso de... Hay unas pelucas muy bonitas... que ni te vas a dar cuenta que se te ha caído el pelo. Es que esto lo he oído varias veces. ¿Sabéis cuánto cuesta una peluca oncológica?
¿Cuánto?
Cerca de 1.000 euros.
Wow, mucha gente no lo tiene. Bueno, confirmado, el cáncer de mama es un marrón, por eso hoy nos acompaña Teta y Teta, la agencia publicitaria sin ánimo de lucro que quiere sexualizar las tetas, evitar su censura y cosificación, además de acabar con el pinkwashing del 19 de octubre.
Hoy, en Pinkwashing de Manual, la promo de Intimisim, una marca que presume de vender sujetadores para todas las necesidades, porque claro, las necesidades de las mujeres son tener más teta o que no se te vea el sujetador, pero sin embargo, a pesar de estar tan concienciada con el cáncer de mama, es una marca de sujetadores que no ofrece ningún tipo de sujetador post-cirugía, y mira que se lo hemos pedido. Por cada sujetador vendido, que cuesta más o menos 20 euros, donan uno a la causa del Octubre Rosa. En su web pone que en 2023 recaudaron más de 82.000 euros. Pero no concretan si 82.000 euros es lo que donaron a la Asociación Española contra el Cáncer o si es lo total recaudado de la promoción de estos sujetadores con tasa rosa.
Sí. La voz que escucháis echando cuenta sobre lo que gasta Intimissimi realmente en luchar contra el cáncer es la de Marina García, portavoz de Teta y Teta. Crudos días, ¿cómo estás?
Hola, gracias por contar con nosotras. Encantada de estar aquí otra vez.
Otra vez, porque ya estuvisteis por aquí haciendo un programa, de hecho, muy, muy relacionado.
Sí, precisamente, vaya.
Oye, ¿por qué esta campaña 19 de octubre marrón, una idea que ya arrancó en 2022 y ahora, por cierto, había hecho un crowdfunding que ha sido un éxito para lanzar esta campaña?
Bueno, nosotras somos profesionales de la comunicación, pero somos una asociación que tiene un recorrido de casi 12 años y nosotras, como el resto de la sociedad, nos hemos ido dando cuenta de que había cosas con el cáncer que no estaban nada bien, ¿no? Al principio no entendíamos por qué estaba mal la donación de las marcas y, bueno, nos formamos, hablamos con pacientes... Muchísima de la comunidad de pacientes oncológicas nos ha dado muchísimas pistas por dónde tirar y nosotras siempre hemos, a medida que hemos ido abriendo los ojos, hemos sentido la necesidad de utilizar nuestros skills de comunicación, porque aunque seamos una asociación, somos todas profesionales de la comunicación, para hacer que ese mensaje llegara un poco más lejos y amplificar el mensaje y las peticiones de las pacientes.
Claro, porque eso que tú decías, hay quien al principio no sabíamos que eso era malo, hay quien pueda pensar, oye, estas campañas rosas, lo mismo ponen ahí el foco, y eso hace que se visibilice más la enfermedad y que se done más para la investigación o haya más fondos para investigación. No es así.
Claro, a ver, puede ser... beneficioso en un corto plazo, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos viendo que a largo plazo a las pacientes de cáncer les acaba revictimizando o infantilizando esta imagen del cáncer bonito o el cáncer rosa que en realidad no la representa para nada. Y bueno, que ya hablo yo, pero que está Espe aquí para confirmarlo. Al final, obviamente entendemos que hace falta recaudar fondos para la investigación y no culpamos a las asociaciones que los cogen y que efectivamente hacen un súper buen trabajo con ellas. Lo que nosotros ponemos en duda es de dónde tiene que salir ese dinero.
Claro.
Porque el modelo de, vamos a decir, de filantropía viene de Estados Unidos, que es un país donde no hay salud pública. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos replicar ese modelo de que las empresas financien investigaciones cuando nosotros tenemos unas administraciones que teóricamente deberían encargarse de eso?
Además, sí sabemos que estas marcas ganan con sus campañas rosas. ¿Qué ganan?
Pues ganan visibilidad, ganan compras, básicamente porque las mujeres son las que hacen la mayor parte de las decisiones de compra, con lo cual subirse al carro que afecta a la mayoría de... O sea, subirse a un carro de una enfermedad que la mayoría de las pacientes son mujeres, pues es como metérselas en el bolsillo, o así lo deben decir en las reuniones de las empresas.
Claro.
Y además que ganan muchísimo dinero, porque al final parece como que, bueno, yo trabajo en comunicación y bueno, diciembre es el mes de la Navidad, el verano los bikinis, y en función de que sea tu marca, pues cada mes hay como un leitmotiv, ¿no? Pues los carnavales, el Halloween y tal, y parece que ahora hacerlo octubre es como hacerlo agosto, ¿no? Todo rosa, ya no solo es un día como era al principio, en el momento en el que ven que es rentable, ya pasa a ser un mes, e incluso este año ha habido marcas que han sacado sus campañas en agosto. O sea, ya es una campaña que se extiende incluso hasta final de año, ¿no? Desde agosto hasta final de año, 4 meses. Y son 4 meses de machaque a las pacientes que constantemente están viendo su realidad utilizada en favor de un mercado que además no las tiene en cuenta, porque muchas de estas marcas que hacen estas promociones, pues habría que ver qué tipo de condiciones tienen para las mujeres que están de baja en sus empresas, habría que ver qué tipo de productos comercializan y si son aptos para que lo utilicen pacientes oncológicas, habría que ver si, por ejemplo, en el caso de Intimissimi o en el caso de un montón de marcas de sujetadores, ofrecen productos para mujeres que pasan por una cirugía, una mastectomía, no sé, como cuánto estás apoyando realmente a las pacientes, si realmente solo utilizas su imagen para que te compre una gente que no es la que está sufriendo esa enfermedad, ¿no?
Voy a hacer de abogado del Diablo Rosa. ¿Y no puede haber servido alguna de estas campañas para sensibilizar en torno al cáncer?
O sea, yo no dudo que obviamente la atención que tiene el cáncer de mama es beneficiosa porque al final pues hay una recaudación y esa recaudación se utiliza, ¿no? Lo que nosotros de nuevo ponemos en duda es por qué tienen que responsabilizarse las marcas y las empresas privadas de esto y además por qué tiene que depender la investigación de la limosna de unas marcas que se lo donan en cuanto es beneficioso para ellas. Ese dinero tiene que venir de la salud pública, de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, no de nuestros bolsillos privados, entre comillas, o individuales.
Quien sabe muy bien de todo esto y del marrón que significa el cáncer es una de las expertas que trabaja diariamente con todos estos procesos.
La doctora Isabel Echavarría es oncóloga del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y secretaria científica de SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica. Isabel, crudos días.
Hola, buenos días.
La supervivencia del cáncer de mama es alta, en torno al 85% neta 5 años, pero hay dos realidades que son las que más preocupan, el cáncer de mama precoz con alto riesgo de recaída y el cáncer de mama metastásico. ¿Cuáles son los tratamientos en los que más se confía actualmente para cada caso, con las que estáis tratando ahora mismo a las pacientes?
Pues depende un poco del tipo de cáncer de mama, porque no todos los cánceres de mama son iguales, pero es verdad que además de la quimioterapia y la hormona que llevamos usando muchos años, pues desde hace unos años han irrumpido en el tratamiento pues nuevos fármacos que están pues evitando recaídas y luego también haciendo que las pacientes con metástasis vivan más, pues como por ejemplo la inmunoterapia en el cáncer de mama triple negativo, los conjugados anticuerpo fármaco, que son estos fármacos que son un poco como caballo de Troya, que meten a través de un anticuerpo la quimioterapia en las células, y luego también las terapias dirigidas.
Hace unos meses escribía en El País sobre el daño que hacen los anuncios de experimentos que no son reales, que no se han puesto en práctica. En este caso era un test de cáncer de mama con saliva. Cuéntanos lo que sí es real en este ámbito. ¿En qué punto estamos a nivel de prevención?
No es que no fuera real, sino que al final son estudios muy pequeños de los que no se pueden sacar conclusiones a día de hoy, que igual en un futuro se pueden sacar conclusiones, pero nos referíamos a esos estudios que realmente están realizados pues todavía en ratones o en una muestra muy pequeña. A día de hoy, en el cribado del cáncer de mama, lo único que ha demostrado mejorar la supervivencia es la mamografía. Y es el estándar de cribado y lo que está aprobado en España, en Europa y en el mundo en general.
Isabel, nos están contando aquí dos pacientes que tenemos en el programa, que hay casos de retrasos de pruebas, de consultas. ¿Cómo de peligroso es retrasar un diagnóstico y a qué se debe? ¿A la falta de medios?
Sí, pues en general muchas veces hay retrasos hasta que se derivan a las consultas, a los hospitales, y es verdad que un retraso puede suponer que un tumor pase de estar localizado a estar localmente avanzado y que tenga más riesgo de recaída y que además necesite tratamientos más agresivos o incluso en el peor de los casos a que ya haya metástasis y ya no podamos hablar de una curación.
Y también eso afecta al trato médico, porque muchas pacientes lamentan a veces ser o sentirse como un número, un protocolo en un mar de citas e informes. ¿Hasta qué punto faltan manos para atender bien a las pacientes y protocolos más humanizados?
Bueno, sobre todo hay una falta de medios y claro, tenemos unas consultas pues mucho más cargadas de lo que estipula la ley y el buen hacer, y entonces al final tenemos menos tiempo por paciente.
¿Y tú notas que eso a veces deteriora el trato entre médico y paciente?
Hombre, yo creo que en general en la oncología intentamos que el trato se mantenga, y yo creo que en eso todos hacemos un esfuerzo, pero es verdad que al final si hay que ver a 30 pacientes en vez de 15 en una misma mañana, pues sí que puede suponer que al final vayas con más prisas y sea más difícil tener una conversación más profunda.
Pues no queremos entretenerte más, porque además sabemos que has hecho un hueco entre las muchas consultas que tienes hoy para atendernos. Isabel Echeverría, oncóloga médica del Gregorio Marañón. Muchísimas gracias.
Nada, adiós.
Espe, ¿tú cómo has vivido el trato médico?
Sí. Yo quiero, o sea, de entrada sí que voy a decir que creo que estoy en las mejores manos posibles. Pero eso no quiere decir que no haya habido momentos en los que el trato para mí haya sido mejorable, muy mejorable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy de acuerdo en que tiene que haber unos protocolos, porque los protocolos en teoría también ayudan a que haya una equidad con unos recursos que ahora mismo son limitados. Es decir, en sanidad los recursos no son ilimitados, son limitados. Y para garantizar de alguna manera que a todo el mundo le llegue igual, sin que haya muchas diferencias, pues también hay unos protocolos, ¿no? Además, esos protocolos están basados en evidencias científicas. Esa evidencia científica, que está sujeta también, bueno, que se sustenta sobre una estadística, pues es lo que hace que se vayan conformando esos protocolos. Pero el protocolo tiene también un problema, y es que se está cargando el ojo clínico. Porque, oye, como ya hay un protocolo, yo lo sigo. Pero también tienes que tener un ojo clínico. ¿De acuerdo?
Bueno, ver a cada paciente en su caso y
individualizar.
Claro.
Es decir, si tú, o sea, yo lo que tenía era una bomba de relojería. Yo sabía que estallaría. ¿Cuándo? Pues no lo sabía. No, que no está indicado un TAC. Pues no está indicado. Pues como no está indicado, como no esté yo atenta, me parece a mí. Y ahí es cuando empecé yo a palparme. Y ahí es cuando detecté yo un ganglio inflamado. Y ahí me fui a mi médico de familia, que con ella la verdad es que chapó, que me mandó rapidísimo una biopsia de aguja fina y ahí se confirmó todo eso. Y ahora sí que hay TAC. Claro, ahora que tengo una metástasis, me metes por todos los orificios de las máquinas del hospital. Jolín, igual esto podíamos haberlo visto de otra manera, porque es que ahora yo tengo, resulta que un montón de ganglios afectados desde la mama hasta las cervicales, ¿no? Y afortunadamente, aparentemente no tengo en otras zonas del cuerpo. Pero me ha asustado, ¿ves? Cuando ha dicho lo del el anterior paciente, que el pelo se le cayó en el día 16, es que a mí también. Entonces las cifras como que asustan, porque claro, si a ti te dicen, tu esperanza de vida es de 3 años, y ves que el pelo se te ha caído en el día 16...
Que era el que te habían dicho y dices,
pues dices, me quedan exactamente ostras, 3 años. Que me quedan 3 años, de verdad.
¿Esa es la esperanza que te han dado a ti?
Yo pregunté además a otra oncóloga, porque claramente digo, mira, tú dime, sin inmunoterapia, es decir, con los tratamientos actuales clásicos que hay, ¿cuál es exactamente mi esperanza de vida? Digo, porque hay cosas que preparar. Y dice, 3 años. Digo, joder, yo había pensado que entre 3 y 5. Dice, 3 años. Digo, vale, bueno, pues
¿cuántos
nada.
¿Cuántos años tienes tú?
44 recién cumplidos. Digo, vale, o sea que pues nada, romper las estadísticas, es mi siguiente reto. Pero bueno, claro, cuando ves que el pelo se te cae en el día 16 de verdad, que es lo que te han dicho, dices, uf, espera, lo tenemos ahí.
Entre Silvia, el protocolo y la realidad.
¿Tú te asustaste mucho?
A mí siempre me dieron un buen pronóstico, pero sí, me asusté mucho.
¿Y si hubo...
mucho, me sentí muy vulnerable, muy desconocedora, ¿no? Parece que es una enfermedad que todo el mundo conoce, más o menos, todo el mundo conoce gente que la ha pasado, Y sí, sí.
Y también tuviste, me contaste, momentos con médicos y enfermeras donde quizá la información se te dio con demasiada brusquedad o con falta de tacto.
Totalmente. Yo he echado muy en falta la empatía, la verdad, en mi caso. Porque yo hacía preguntas sobre los protocolos, ¿no? A mí todo el rato me decían, tienes un 96% sin la quimio y con la quimio 99%. Y yo decía, si no me quiero hacer la quimio, y es como, no, es que te la tienes que hacer. Porque es el protocolo de este hospital, ¿no? Entonces es como, bueno, pues explícame por qué. Y es como, no, que es que ya está, esto es, ¿no? Y después eso te dicen lo del pelo y tú preguntas, vale, perdón porque yo estoy muy obsesionada con el pelo, pero y tú preguntas y además te lo está diciendo una doctora con una melena hasta la cintura y es como que nunca piensan, tendrían que hacer un ejercicio de empatía de pensar en que le están diciendo a una persona en 5 minutos un montón de cambios físicos que le van a acontecer, que no es, nada está claro, ¿no? Y que de repente, supongo que esto lo vive todo el rato, es como que tu identidad se transforma a ser una paciente de cáncer de mama y no eres nada más.
Tú has tenido la suerte de tener finalmente un buen diagnóstico, una solución dolorosa y larga, pero parece que definitiva, y de encontrarte ahora mismo limpia.
Sí, ahora estoy yo con el tamoxifeno.
La pastilla, la hormona que no te querías tomar.
La pastilla que no me quería tomar.
Y que le dije que si no se la tomaba, perdíamos la amistad.
Sí, tardé en tomármela, porque a mí me ha dado mucho miedo ver todos los efectos secundarios de la quimioterapia, la verdad. Hasta tener como blancazos mentales, de no poder pensar, ¿no? Esto lo dice mucho Anne Boyer en un libro que se llama Desmorir.
Sí.
Que está en sexto piso. Y que decía, nadie te cuenta que con la quimioterapia no puedes pensar, no eres tú. No piensas igual que siempre, ¿no? No te acuerdas de cosas. Yo tenía como signos de demencia, que es muy fuerte. Como de olvidarme de una dirección, de no saber a dónde estaba yendo por la calle. Y esto me daba mucho miedo, ¿no? Como de, ostras, la solución a la enfermedad me está matando. Yo sentía como las piernas se te hinchan, por lo menos a mí se me hinchaban como el triple de las dos. Bueno, que era como muy desasosegante no sentirte en tu cuerpo, como estar en otro plano. Uh-huh. Como en un viaje del LSD me sentía yo.
Pero malo, un mal viaje. Malo,
exacto, un mal viaje.
Sí, porque incluso sobrevivir al cáncer es motivo de alivio, pero no de color de rosa.
De hecho, muchas de las secuelas personales, laborales, sociales permanecen invisibilizadas y por eso nos acompaña Belén Fernández, que es responsable del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, que acaba de publicar un estudio que recoge muy bien esas consecuencias que deja la enfermedad en la superviviente. Belén, crudo día.
Hola, buenos días.
En vuestro informe vemos datos sorprendentes o no. Bueno, como que 3 de cada 4 mujeres supervivientes de cáncer de mama tienen más miedo al cáncer de un familiar que a su propia recaída. ¿Por qué? ¿Por qué?
Efectivamente, nosotros con ese estudio lo que queríamos un poco contestar una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué pasa cuando, cómo es la calidad de vida de las mujeres que ya han superado el cáncer? Es decir, ya han finalizado la fase de tratamiento y están libres de enfermedad. ¿Qué tipo de problemáticas siguen apareciendo? Y además, ¿cómo evolucionan estas problemáticas con el tiempo? ¿Es lo mismo a los 2 años de finalizado o aumentan, disminuyen cuando ya hablamos con las mujeres que llevan 8 y 10 años ya libres de la enfermedad? Y nos hemos encontrado con datos realmente alarmantes o muy de gran interés. Por ejemplo, el síntoma más común que genera un deterioro importante en la calidad de vida de las mujeres es el miedo. Y el miedo se traduce fundamentalmente en una esfera personal y en una esfera familiar. 7 de cada 10 mujeres supervivientes de cáncer de mama dicen sentir miedo a que un familiar suyo pase por un diagnóstico de cáncer con mucha frecuencia a lo largo de su vida. Y un 65 nos indican que tienen miedo a que la reciba o a que el cáncer vuelva. Entonces, evidentemente, y eso no disminuye en función del tiempo que transcurra, es decir, permanece tanto en las mujeres supervivientes que han finalizado hace 2 años su tratamiento, como aquellas que llevan ya 10 y 12 años finalizado el tratamiento, con lo cual es el síntoma más común y que más deteriora su calidad de vida, el miedo y la preocupación.
Un miedo que también tiene que ver con el deseo sexual y la sexualidad de las mujeres. De hecho, de eso me hablaba muchísimo Silvia durante el tratamiento. ¿Cómo se gestiona esta enfermedad en pareja?
Bueno, pues me imagino que lo suyo sería gestionarla en pareja. Probablemente luego los casos, pues encontramos todo tipo, la experiencia nos indica que hay todo tipo de casos donde hay parejas que no sobreviven a un diagnóstico y un tratamiento de cáncer en la mujer y otras donde realmente hay una buena conexión y aprenden a vivir nuevamente juntos con la realidad que finalmente tienen que afrontar en su día a día. Porque efectivamente, y ese es uno de los datos que probablemente más nos han sorprendido, porque no esperábamos que fuese tan elevado, el 53% de las mujeres que han participado en el estudio nos indican que tienen problemas de sexualidad. Y esto se mantiene bastante alto también en las largas supervivientes.
¿Esto a ti te afectó,
Espe? A mí me ha afectado ahora, en estos ciclos, curiosamente. Antes no. Lo que me afectaba era el decir, joder, pues tengo una marca, por muy poquita que sea, la cicatriz, es un recordatorio de lo que ha ocurrido. Pero ahora sí, y resulta que me estaba informando y no hay pastilla azul para nosotras.
Ya.
¿Sabes? O sea, que he preguntado ya a una compañera mía que es médico de familia, le digo, oye, pero dime si hay pastilla azul. Pues dice, no hay pastilla azul para vosotros. Digo, entonces, ¿qué? Digo, es que mira, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta vivir plenamente todas mis esferas, ¿no? Y claro, que no quiero que se me haga demasiado largo esto, que yo claro, lo que quiero es vivir bien.
A Silvia le obsesionaba bastante también, porque claro, también relacionabas el sexo y el deseo sexual con la pulsión de vida frente a la pulsión de muerte que aparece en el cáncer.
Sí, yo he vivido unos meses de Eros y Tánatos, yo que soy muy literaria. A mí me aterraba, pero estaba obsesionada con perder la libido, porque además fue otra de estas profecías que me hicieron, ¿no? Como de, te vamos a amputar un pecho, se te va a caer el pelo, no vas a tener libido. Bueno, es como Dios mío de mi vida. Entonces, yo estaba muy obsesionada y me dijo un médico, mira, el 90% de la libido está en la cabeza, ¿no? Dije, bueno, pero también si no tengo teta, tengo una cicatriz, porque a mí me operaron 2 veces, entonces yo tengo una cicatriz que me da la vuelta a la espalda. También hay que aceptarse uno físicamente. Pero bueno, el caso es que a mí me obsesionó tanto, y voy a contar una intimidad aquí, ¿sí? Que yo hubo un tiempo que me masturbaba todos los días para demostrarle a los médicos que no se tenía por qué perder la libido, ¿no?
Muy bien ahí.
Y de hecho, yo he estado muy salida. Y además, con mi pareja lo hemos hablado. Le he dicho que tenemos que follar más que nunca, porque era muy importante para mí demostrar que puede haber libido igualmente, ¿no? Uh-huh. Y esta cosa como de la enfermedad y el sexo, la vida y la muerte, el Eros y el Tánatos, yo lo he vivido como en un punto emocional muy interesante. Y que creo que es algo de lo que habría que hablar más, porque a mí lo que me pasaba con los médicos era como que les parecía poco importante, ¿no? Cuando yo les preguntaba por la libido.
Sí, parece muy importante, bueno, es súper importante.
Bueno, como si te apartaran ya de la vida, ¿no? De a partir de ahora ya solo vives en la muerte.
Bueno, y que te recuerda, ¿no? Esa pulsión, como tú decías. Tenemos voces a nuestro alrededor, sanitarias, que nos cuentan que a las mujeres con enfermedades serias, duras, incluso se las prepara para la posibilidad de que su pareja hombre las abandone. Belén, ¿hay recursos en la sanidad pública para las secuelas físicas, pero también psicológicas?
Pues muchos menos de los necesarios, muchos menos de los necesarios, sobre todo para todo el problema de la rehabilitación en general. Estamos hablando de la rehabilitación emocional, estamos hablando de la rehabilitación física, de los problemas y secuelas que permanecen. Y en este punto estaba escuchando antes de entrar yo esos problemas de memoria o de atención que una de las personas que han pasado por el tratamiento de quimioterapia señalaba. Y efectivamente, además, es un problema que en nuestro caso también, pues en el 50% de las mujeres que nos han comentado en el estudio, pues señalan esos problemas de cognitivos que se traducen en falta de atención, dificultades de concentración, memoria, dificultades de memoria. Afortunadamente, esos problemas disminuyen a medida que pasa el tiempo que, desde que finalizan el tratamiento, pero sí es cierto que están ahí y que los recursos son escasos a nivel del sistema y a nivel de la protección que se da para toda esa parte más psicosocial que la enfermedad física como el cáncer tiene, pero que conlleva claramente problemas importantes a nivel en la esfera emocional y en la esfera social, porque luego ya hablaremos de la parte más económica y laboral que también se ve afectada.
Belén Fernández, responsable del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Lo apuntaba Belén, justo. El cáncer, a pesar de ser, además de ser una mierda, es muy caro. Espe, Silvia, ¿cómo parte de la vida económicamente esto y cómo pueden superarlo personas que no tengan una red económica
muy
fuerte?
Muy difícil. Yo, o sea, yo juego con la ventaja de, al ser enfermera, de que sabía más o menos cómo preparar mi cuerpo para tolerar mejor los tratamientos. Uh-huh. Entonces, desde antes de la cirugía incluso, ya empecé a hidratarme la piel, a cuidarme las uñas, porque luego sé que con los tratamientos, el deterioro que puede haber a nivel de piel, a nivel de mucosas, a nivel, todo eso, la boca y demás, pues todo eso puede hacer que lo lleves mucho peor, que estés muchísimo más incómodo o que incluso aparezcan infecciones.
Y todos los productos que rodean son muy caros.
Puedes encontrarlos más baratos, también muy buenos, ¿eh? Lo que pasa es que lo tienes que saber. ¿Qué ocurre? Pues que de entrada tú dices, yo quiero lo mejor. Quiero lo mejor, y no siempre lo mejor es lo más caro. Bueno, la mayoría de las veces ya te adelanto que lo mejor no es lo más caro.
Eso es verdad.
Pero lo aprendes, lo vas aprendiendo con el tiempo. Ahora, eso sí, tienes que ser pues muy constante y cuesta mucho dinero. La peluca, pues cuesta una pasta. Yo llevaba peluca. Y ahora, pues llevaré peluca a lo mejor unos días y otros no, porque he descubierto, gracias a esto, que las gorras me sientan fenomenal. Ya, pero a mí, ¿por qué me da igual en ese sentido? Pero hay gente a la que no le da igual. ¿De acuerdo? Hay gente que se gasta una pasta en maquillaje. Pues yo no me he maquillado nunca, pero bueno, pues depende. Ahora, ¿verse bien ayuda a encontrarse bien? Pues hay gente a la que sí. Pero lo que de verdad ayuda a encontrarte bien es ver que un tratamiento funciona. Eso ayuda a encontrarte bien. Eso es un subidón cuando dices, joder, pues se ha hecho más pequeñito el bulto de este de aquí de la clavícula gracias a la primera sesión de inmunoterapia. Eso es un subidón. Entonces, eso es lo que ayuda.
Y precisamente para apoyar esos subidones hay una manifestación. Marina.
Sí, respecto a lo que hablábamos del tema de apoyar a la causa, comprando y eso, pues una de las maneras que hay de apoyar a la causa realmente es asistir a cualquiera de las manifestaciones convocadas para el 19 de octubre. Están convocadas a lo largo de todo el país. Creo que hay Bilbao, Donosti, está Madrid, Barcelona, por supuesto, Pontevedra creo que también está. Bueno, en las redes sociales tanto de TETA como de pacientes que son portavoces del movimiento de esta manifestación, hay un manifiesto en nuestras redes sociales y hay una convocatoria que se va actualizando todos los días. Entonces, el objetivo de esta manifestación es, de nuevo, desviar el foco de la financiación privada y exigirle a la administración pública que se haga cargo de esta pandemia que cada vez ataca a más mujeres y más jóvenes. Y de nuevo, como decías tú en la introducción, igual que para la vacuna del COVID no se habló con las marcas, pues para esta pandemia tampoco debería, ¿no?
Silvia, ¿qué mensaje te gustaría despedirte hoy?
Uy, bueno, pues que yo, por ejemplo, he vivido a veces la enfermedad como un fracaso, como si hubiese fracasado en este mundo actual donde tienes que ser la supermujer y poder con todo, y de repente te enfermas y te sientes un poco culpable, ¿no? Y he pensado, ¿qué mierda de mundo vivimos para que yo me sienta así? Entonces creo que nadie debe sentir culpa por estar enfermo, nadie debe sentirse como fracasado y bueno, eso.
Me parece que no se puede decir más alto ni más claro. Espe, Marina, Silvia, muchísimas gracias por haber puesto hoy aquí la carne en el asador y la voz encima de la mesa. Un abrazo muy fuerte a las tres.
Gracias. Muchas gracias.
Vamos a terminar precisamente hablando de lo que decía Marina, de más financiación para la investigación y menos para las campañas rosas. Eva González es investigadora principal en el programa de Oncología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, del CENIO, y jefa del Grupo de Transformación y Metástasis, es decir, una verdadera eminencia en el asunto. Eva, muchas gracias por estar con nosotras.
Hola, buenos días, muchas gracias.
¿Qué estáis investigando ahora mismo en vuestro equipo?
En mi equipo estamos tratando de evaluar el potencial terapéutico de una proteína para el tratamiento del cáncer de mama, tanto para la prevención como para su tratamiento. Pretendemos investigar o nuestros esfuerzos están destinados a identificar el papel de esta proteína tanto en la célula tumoral como en el entorno del tumor, en otras células, por ejemplo, las células del sistema inmune.
Y ahora mismo en el tratamiento en la investigación que se enfoca al tratamiento de cáncer, ¿cuáles son las líneas más esperanzadoras, las que más se está trabajando, tanto en tu equipo como en muchos otros?
Yo creo que la investigación del cáncer de mama ha dado muchos frutos en los últimos años porque se ha hecho una inversión muy clara en este tumor sólido y el mayor éxito es darse cuenta de que el tumor de mama no es una sola enfermedad, sino que son varias y tratar de identificar cuáles son esas diferentes enfermedades y cómo tratar de una forma más específica cada una de ellas. Estos son los esfuerzos de los últimos años y también del futuro próximo.
¿Qué tipos de cáncer de mama existen, de hecho? ¿Y cuánto dificulta la investigación el que sea tan prolífico?
Bueno, por una parte, diferentes tipos de mama, según se va estudiando más, se van identificando más diferencias, ¿no? O sea, hay tres grandes subtipos, ¿no? Tumores hormonopositivos que responden a hormonas y se tratan con tratamiento antihormonal, tumores que expresan una proteína que se llama HER2, que se tratan desde hace los últimos años contra esta proteína, y luego hay otro subtipo, digamos, más heterogéneo, donde es necesario todavía una subclasificación. Esos son los grandes grupos, pero luego dentro de cada uno de ellos también hay diferentes subtipos según mutaciones específicas, según cuánto proliferen estos tumores, según que el tumor sea en estadio temprano o bien que el tumor sea ya metastásico.
Y hemos dicho en el programa que el cáncer de mama es uno de los tumores más prevalentes del mundo. ¿Por qué está tan extendido?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que por una parte probablemente también se detecta más que otros tumores por todas las, concienciación del público en general, de un buen avance a nivel de detectar los tumores cuanto más precoz mejor. Es un tumor más fácil de detectar. Y por tanto, quizás, ¿no? Hay otros tumores en los que podrían estar ahí, pero no se detectan. De hecho, ¿no? Hay programas que han hecho autopsias a gente que en principio ha muerto sin cáncer y se ve que hay otros tumores que sí que están en estas personas. O sea, que yo creo que parte de la alta incidencia quizás sea, ¿no? Porque se detecta más. Y por otra parte, probablemente... O sea, esto quizás es un poco especulativo, pero no es. Es un órgano que cambia mucho después del nacimiento, digamos, ¿no? El desarrollo se produce, digamos que durante la pubertad y en el adulto, con los diferentes embarazos y demás. Y es toda esta remodelación pues quizás también aumenta un poco la incidencia.
De hecho, las hormonas son un tema clave en esta enfermedad y durante años se pensó que la lactancia aumentaba el riesgo de recurrencia o de nuevos tumores. Otro momento especial de riesgo es la menopausia. ¿Qué sabemos de esos dos momentos?
Digamos que los embarazos en sí son solo protectores del riesgo si ocurren a edades muy, muy tempranas, que en la sociedad occidental no suceden en realidad, ¿no? Tendrían que ser embarazos casi por debajo de los 20 años, o entonces, que es muy, muy poco frecuente. Luego, la parte de la lactancia, o sea, hay un proceso durante la involución que es precisamente cuando termina la lactancia que aumenta el riesgo porque hay una remodelación muy grande de la mama. Y en ese momento pues hay un proceso inflamatorio y demás y el riesgo es más alto. La lactancia en sí, yo creo que hay estudios en marcha para ver si realmente es protectora o la extensión de la lactancia. Yo creo que no es todavía muy, muy claro los datos a ese respecto. Al respecto de la menopausia, los tumores de mama progresan de forma lenta, o sea, que los tumores se detecten en mujeres menopáusicas no significa que se hayan iniciado en mujeres menopáusicas, quizás el inicio del tumor ha sido antes de la menopausia, pero es verdad que la influencia de la menopausia, no solo en el tumor de mama, sino en otros tumores, es como no se ha estudiado suficiente. La menopausia hace cambios muy drásticos a nivel sistémico en las mujeres y cómo esto afecta a la progresión del cáncer en general no es algo que se haya estudiado y es de hecho una de las cosas que mi equipo estamos abordando.
La principal línea de investigación actual se refiere a la metástasis por ser la causa principal de mortalidad. ¿Se está consiguiendo parar o reducir esa mortalidad? ¿Se están consiguiendo resultados esperanzadores?
Hombre, se ha aumentado la supervivencia en cáncer de mama con estos nuevos tratamientos y la supervivencia en mama siempre está ligada a la metástasis. El tumor primario no mata a las pacientes, son las células que se han extendido por el organismo, o sea que todos los avances que ha habido mejorando la supervivencia de las pacientes y reduciendo la mortalidad es precisamente evitando esa metástasis.
¿Y qué hace que un tumor sea resistente al tratamiento? Es decir, que no responda.
Pues ese es otro, ¿no? Otro de los grandes focos de la investigación. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Dependiendo del tratamiento. También es importante considerar que los tumores evolucionan y adquieren resistencia a los tratamientos. Hay tumores que en primera línea ya son resistentes, pero hay otros tumores que aunque en primera línea respondan muy bien, al final hay un proceso selectivo y terminan adaptándose a ese tratamiento y volviéndose resistentes. Por eso es importante estudiar durante toda la progresión del tumor qué es lo que está sucediendo y no es lo mismo, ¿no? Una imagen fija en un momento determinado no es suficiente.
En este programa, Eva, también queremos hablar de cuánto dinero se dedican a esas campañas rosas contra el cáncer y cuánto llega realmente a la investigación. Y te queríamos preguntar a ti como investigadora, ¿cómo está la investigación oncológica en España en cuanto a recursos y a financiación?
Bueno, la investigación en general en España creo que no está en unos niveles de financiación que serían los necesarios. Es cierto, ¿no? Como he dicho, que en el caso concreto del cáncer de mama, precisamente porque hacia ese tumor se han dedicado más esfuerzos a nivel de financiación, hay más concienciación social, más visualización de la enfermedad, eso ha repercutido en todos estos avances en supervivencia, lo cual demuestra que si se invierte más, se investiga más y se mejora en la supervivencia. Así que debería de aplicarse a todo el contexto oncológico y a otros ámbitos de la investigación.
Eva González, jefa del Grupo de Transformación y Metástasis del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a seguir investigando.
Eso es.
Nos echaron de dos emisoras
y creamos La República.
Nos dijeron que solos no podíamos, no podíamos.
Pero con amigos lo hicimos.
Nos quitaron los micrófonos.
Os convertisteis en nuestro altavoz.
nos quedamos sin estudio. Hemos construido uno juntos. No teníamos casa. Y juntas creamos un hogar. No solo resistimos, actuamos. Ayúdanos a seguir haciéndolo. Prodúcenos. Carne cruda. Tu radio de acción.
Actuamos contra los desahucios, contra el marrón del cáncer, contra la precariedad.
Si la enfermedad siempre es un marrón, imaginaos cómo es cuando eres pobre.
No queríamos acabar la semana sin hablar del informe que acaba de publicar Oxfam Intermón sobre pobreza salarial.
Sobre tener trabajo, pero ser pobre.
Le ocurre a 1 de cada 10 trabajadores en este país.
Desigualdad cero. Cero, 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 cero. Un espacio en colaboración con Oxfam Intermón.
Sí, como os contábamos, casi 3 millones de trabajadoras y trabajadores son pobres en España.
Como madre divorciada, me ha costado Dios y ayuda compaginar los niños con el trabajo. He estado trabajando casi siempre de noche porque era la única manera que tenía de organizarme. Entras, sales y es imposible conciliar. Imposible.
Sara, 41 años. Madre de 2 hijos, trabajadora a jornada completa.
Llegamos muy justos a fin de mes y pidiendo préstamos, créditos y alargando la agonía. Con mi trabajo comemos los 4. Mi mujer lleva en paro muchos años. Vamos tirando día a día.
Miguel, 54 años. Casado con 2 hijos. Portero.
Siempre he trabajado con contratos temporales. Llevo 15 años en España, pero solo 8 cotizados. Me preocupa mi jubilación y mi estabilidad económica está por los suelos.
Miriam, trabajadora venezolana de 55 años.
Yo estoy alquilando una habitación y ella se queda en su trabajo, pero hace 3 meses perdimos la casa por falta de ingresos y estuve viviendo en una tienda de campaña 1 mes y medio. No es tan simple como dejar el trabajo y buscar otro. Tienes un hijo que mantener.
Javier, 31 años, chileno, en paro.
Soy madre de 2 hijos, trabajo a media jornada y estudio por las tardes. Aparte compro y vendo cosas y siempre intento que todos los ingresos no dependan de una sola fuente, porque si me falla, me quedo sin comer.
Lara, 41 años, trabajadora del hogar y cuidados.
Escuchábamos algunos de los testimonios que aparecen en el informe Pobreza Laboral.
Cuando trabajar no es suficiente para llegar a fin de mes, que publicó ayer Oxfam Intermón, una realidad que ya contamos largo y tendido en abril en el programa Nuevos Pobres, ¿por qué trabajas y no llegas?
Alejandro García Gil es responsable de políticas de protección social y empleo de esta ONG. Alejandro, bienvenido, crudos días.
Muchas gracias.
Salarios, condiciones, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pobreza laboral?
Pues hablamos de muchas familias, muchas personas que cobran un salario, una nómina, pero aún así no les llega para cumplir sus funciones y gastos básicos, ¿no? Para que os hagáis una idea, ahora mismo el umbral de la pobreza está en 915 euros al mes. Pues hay 3 millones de personas que cobran menos de eso y tienen que mantener a sus familias.
¿Estamos hablando de qué perfil de persona?
Pues sobre todo son personas migrantes, que el 30% de las personas nacidas fuera de la Unión Europea están en pobreza laboral en España, frente al 10% de quienes han nacido aquí en España. O sea que hay una gran discriminación de origen y racial. Pero también estamos hablando de trabajadoras del hogar, de trabajadoras del campo, que al final son esas personas migrantes que están ocupando los peores puestos de trabajo, ¿no?, de nuestra sociedad.
Claro, por sectores se concentra sobre todo en el campo, el empleo del hogar, la hostelería, la construcción, sectores tan necesarios como físicamente exigentes. ¿Qué tienen en común estos trabajadores?
Pues tienen en común sobre todo las jornadas parciales, que con horas extra no remuneradas, ¿no?, las horas complementarias que no constan, de manera que los jefes les hacen un chantaje de: te comprometes a hacer horas complementarias, de facto es una jornada completa, pero sin los derechos de una jornada completa. Y luego con unas condiciones físicas muy, muy graves, ¿no?, muy duras, de trabajar en olas de calor, pero también en olas de frío, con un desgaste físico muy acusado en los 4 sectores, lo que hace que, además de ganar pocos salarios, tengan con más frecuencia bajas médicas, dolores. Al final es difícil conciliar la vida física y personal con este tipo de condiciones laborales.
Lo hemos visto en el programa, la enfermedad es cara y cuando uno tiene poco dinero, pues a veces no ni acude al médico ni puede permitirse alguno de los medicamentos que necesitaría. ¿Hay una relación directa entre pobreza salarial y enfermedad?
Sí, lógicamente la pobreza, y hay ya muchos estudios, condiciona la salud física y la salud mental. Y además pensemos en estas ocupaciones donde el desgaste físico es muy grande, pero no tienes garantizado un trabajo, porque digamos que hay lo que se decía, un ejército de reserva que te puede sustituir en cualquier momento, entonces no puedes pedirte una baja. Tienes que seguir haciendo camas en un hotel, tienes que seguir recogiendo frutos rojos en Huelva, como son el caso de muchas trabajadoras migrantes en España, entonces no puedes decir que no. Siempre tienes que estar dispuesta pesar de tener hernias discales, dolores de articulaciones, etc.
4 de cada 10 familias numerosas afrontan esa realidad. Hablemos de ese ascensor social. ¿Los hijos de esa familia heredarán la pobreza laboral?
Sí, desde luego. De hecho, uno de los indicadores que hemos visto es que la pobreza laboral aumenta también cuando no tienes nada más que estudios primarios. Así que imaginémonos el caso de una familia que ya es pobre, de manera que no tiene los recursos para pagar actividades extraescolares, academias, refuerzos a sus hijos e hijas, y que tampoco tienen dinero para pagar unas tasas de FP o de universitarias ya menos, ¿no? Entonces, si esas familias, desgraciadamente, sus hijos e hijas no van a tener las mismas oportunidades de quienes tienen más recursos. O sea, que el ascensor social está completamente roto.
Sin embargo, el Producto Interior Bruto lleva subiendo de forma sostenida desde 2021 y se espera que siga haciéndolo a un ritmo superior al 2% hasta 2026. ¿Está creciendo la riqueza, pero no se está repartiendo?
Exactamente. Es como si la economía española fuera un tren y hubiera 3 millones de personas que no la han cogido. O sea, la economía española crece y es indudable. Y también se están batiendo récords de empleo. Pero aún así hay mucha gente que sufre la precariedad y a la que es necesaria atender. Y en ese sentido es necesario que forzar, ¿no?, a los empresarios para que paguen salarios justos vía con la legislación laboral, ¿no? Hay ahora mismo una directiva en el Congreso que se debe transponer de la Unión Europea que forzaría a garantizar los derechos laborales de las personas que tienen un contrato parcial.
Claro, ¿qué hacemos con esto? Porque ¿qué medidas se deben tomar en el mercado laboral para empezar a acabar con esta pobreza salarial?
Pues como decía, primero adoptar las medidas que ya están en el Congreso, por un lado esa directiva europea y por otro la ILP de regularización ya, porque hay muchas personas migrantes que no tienen contrato, están trabajando porque actualmente no tienen la condición de legal en España. Solo con un puñado de votos, con esas dos transposiciones que hay ahora mismo en el Congreso, la vida de miles de personas mejoraría de un día para otro. Y luego hay quizá un desideratum, ¿no?, que es que hay que invertir más en la economía productiva, no en vivienda, no en hostelería, sino en aquellos sectores productivos de más calidad, como pueden ser las industrias, y aprovechar la transición verde, la transición digital y la economía de los cuidados para generar empleos de calidad decentes para que todos y todas podamos trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
Hay otro colectivo del que ya hablamos contigo en otra ocasión cuando presentaste el informe equilibrista sobre las acrobacias que realizan los jóvenes para llegar a fin de mes en una sociedad desigual. ¿Cómo se relaciona con otras crisis como la de la vivienda o la salud mental? ¿Cómo afecta psicológicamente a quienes sufren?
Pues hemos visto que un 30% de las personas en pobreza laboral no están satisfechas con sus vidas. O sea, es un dato muy, muy heavy, ¿no? Porque es gente que está en una situación tan tensa que piensa que igual su vida no tiene sentido. Es una conclusión muy parecida al informe que sacamos de salud mental en personas jóvenes. Cuando preguntamos a estas personas que están en pobreza laboral a qué renuncian, aunque es cierto que renuncian también a muchos gastos básicos sanitarios, hay casi un 40% que renuncia a momentos de ocio. O sea, que no tiene la oportunidad de pasárselo bien, que es algo que hay que empezar a reivindicar, ¿no?, también como un derecho, el derecho a ser feliz. Pues si no tienes tiempo ni dinero para poder irte de viaje, tomar algo, la vida se hace mucho más dura si después de estar 8 o 10 horas trabajando no puedes permitirte un espacio de tranquilidad, de ocio, para disfrutar.
Ya que hablamos de jóvenes y de futuro, terminemos con algo de esperanza en ese futuro. ¿Quién está trabajando para cambiar esto, Alejandro?
Bueno, pues además de ONGs como Oxfam Intermón, también están trabajando los sindicatos, tanto los sindicatos de clase tradicionales como organizaciones del movimiento de la vivienda, como el sindicato de inquilinas, que están trabajando. Se vio el domingo en las calles de Madrid, se va a ver en Barcelona. Se está trabajando para que el salario no te lo coma el casero, no se lo lleve la inflación de precios, y eso pasa, bueno, pues por organizarse tanto en las calles como luego también, aunque nos pesen, las instituciones, ¿no? Hay que trasladar toda esa rabia a las instituciones, que es el objetivo de este informe, para que quienes tienen que tomar esas decisiones, quienes están en el Congreso y ahora mismo pueden aprobar la ILP de regularización, pues la aprueben definitivamente, ¿no? Y eso necesita ver que en la calle la gente se está moviendo.
Alejandro García Gil, responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón, de nuevo un placer escucharte.
Un placer.
Gracias. Si hay una solución, puede que sea aquí. Dejad en paz a la juventud libre. Las cosas no son así, las cosas están así, que no es lo mismo. Dice Gorka Urbizuen, Teoría BAT. una teoría. Es una de las canciones del primer disco en solitario de Gorka, que nos presentará mañana viernes en directo desde Bilbao.
Estaremos un año más allí para participar en el festival Urban Bath, con un programa en el que hablaremos de arquitecturas migrantes, de casas que acogen y de ciudades que nos refugian.
Os esperamos en la terminal a las 8 de la tarde. La entrada es gratuita hasta completar aforo, a ver si lo petáis. Y a quien os pille lejos podréis escucharlo el próximo lunes. Hasta entonces,
salud y República.
Y que la radio
os acompañe.
Qué público más bueno. Qué buen público. Qué bien escucha. Qué alegría.